Hoy es el Día de la Memoria y nos hemos reunido aquí para hacer memoria. Por eso vamos a comenzar por hacer memoria de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestras fallas en el seguimiento del camino de Jesús. Para eso pedimos sencillamente perdón, pero no solo por los pecados que podamos haber tenido personalmente, sino como pueblo de Jesús, como su cuerpo visible en la historia y en el hoy del tiempo, por los pecados de toda la humanidad, los que hoy se siguen cometiendo en cada una de las muertes, violencias, injusticias que siembran la tierra de dolor. Por eso vamos a rezar esa oración tan hermosa de nuestra liturgia, que es el Yo Confieso, donde cada uno se hace cargo de los pecados de todo el mundo, con Jesús y como Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.
Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí. Quítale de las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por los capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Es palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre el gobernador Pilato mezcló con la de las víctimas de los sacrificios en el templo. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Es palabra del Señor. También hoy el Señor está aquí con nosotros y seguramente nosotros tenemos por ahí muchas preguntas para hacerle. Cosas que pasaron hoy, que pasaron ayer, que están pasando en mi vida, en la Argentina, en el mundo. Y podríamos poner ejemplos, si alguien de ustedes quiere poner alguno. ¿Eh? Algo que nos cuestione el amor de Dios, la presencia de Dios. Por ejemplo, ¿por qué tantos niños hoy siguen siendo esclavizados de muchas maneras? ¿Por qué tantos bebés siguen siendo asesinados? ¿Por qué tantos ancianos siguen siendo descartados? Porque ya no producen, porque ya cuestan mucha plata los seguros sociales, porque ya no sirven a nuestra sociedad de consumo. ¿Qué opinás vos, Jesús, de eso? En aquel tiempo, esas personas que le comentaron a Jesús el caso de unos galileos asesinados por el gobernador Pilato, cuya sangre mezclaron con la de los animalitos muertos y sacrificados en el templo, esas personas estaban escandalizadas por eso, aunque no tanto por la violencia y la muerte causadas por el gobernador, sino por la profanación del templo sagrado de Dios. La sangre impura de los asesinados se había mezclado con la sangre de los sacrificios. En aquel tiempo, como ahora, muchos pensaban que todo lo malo que pasa es un castigo de Dios, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?, le dicen los discípulos a Jesús en un momento. Nosotros 2000 años después, por ahí seguimos pensando lo mismo. ¿Por qué a mí que soy bueno me pasan tantas cosas? Y aquel desgraciado que es un tránfuga le va bárbaro. Y Jesús, la respuesta que nos da es la misma del Evangelio. ¿Ustedes piensan que esos niñitos sobrevivientes de la guerra, sobrevivientes en los campos de concentración modernos, en las fronteras de Siria y de Líbano, sobrevivientes en las minas de África, sobrevivientes del abuso pagado por multimillonarios en los refugios del turismo sexual de nuestro tiempo, esos niños son más pecadores que los nuestros, que están protegidos en casa, que los llevamos al colegio, que los tenemos gorditos. Y los que siguen muriendo en tantos países latinoamericanos, por la pobreza, por los asesinatos, por la violencia, violencia social, violencia política, o los que siguen muriendo por la última inundación que se llevó no sé cuántas vidas en tantas partes del mundo, son más pecadores esos que se le derribó la torre de Siloé, ¿eh? Se derribó un edificio de 12 pisos y murieron varias personas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué opinás vos, Jesús? ¿Eran más pecadores que los que construyeron ese edificio y por ganar más plata, en lugar de poner 3x1 o 1x3 de cemento, pusieron 2x3? Y Jesús les dice, no, todo eso pasa, pero no miren para arriba para echarle la culpa a Dios. Si ustedes que ven eso y empiezan a decir, no se preguntan primero, ¿cómo está mi mentalidad? ¿Qué criterios manejan mi vida? Y no cambian su corazón, esa es la conversión, les va a pasar lo mismo o peor. Fuerte las palabras de Jesús. Pero a continuación les cuenta una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. ¿Quién es ese hombre? La viña del Señor de los ejércitos, dicen los antiguos profetas, es su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Somos la viña plantada por el Señor. Todo ser humano es esa pequeña higuera que Dios soñó desde el comienzo y lo plantó en la vida para que diera mucho fruto, el fruto que todo padre quiere para un hijo, la felicidad plena, la realización plena como persona y como hijo de Dios. Todos nosotros. Pero el Padre mira nuestra viña, mira mi viña personal o mi higuera personal, la que yo soy, y por ahí mira a este pueblo nuestro, pueblo argentino Salud, o por ahí mira la gran viña del mundo, ¿y qué ve? 3 años sin dar fruto, 500 años sin dar fruto, toda una vida a lo mejor sin dar fruto. ¿Qué fruto, Señor? El que están llamados a dar. El fruto de la verdad, el fruto de la dignidad, el fruto de la libertad, el fruto de la justicia, el fruto de una vida vivida creciendo en el amor auténtico, aquel que sirve, que busca, que se compromete, que cifra su felicidad no en mí mismo, sino en mí en relación. Y eso vivido en la familia, en la pareja, en el barrio, en el país. El fruto de un ser humano, creyente o no, de cualquier ideología, pero de un ser humano que realmente viva la vida en nosotros, como la vivió Jesús, como la vive desde Jesús, nuestro Dios para siempre, que se hizo carne y sangre para que nosotros pudiéramos ver el camino a seguir para la salvación del mundo. Y hoy también está Jesús y le dice al Padre: mirá, papá, no dan fruto, pero yo me voy a encargar, dale un tiempo más. Esa es la cuaresma, ese es el momento actual de mi vida, ese es el tiempo favorable de que hablábamos al comienzo de este camino cuaresmal que empezamos a recorrer. Yo me voy a encargar de remover la tierra, pucha, con palabras que por ahí nos hacen despertar, y me voy a encargar de abonarla, y tengo 3 abonos formidables. Los recordábamos en la oración inicial de esta misa. A ver, ¿me ayudan? Ayuno, oración y limosna. El abono de para remover nuestro egoísmo o nuestra insensibilidad o nuestra incapacidad de controlar nuestros impulsos, nuestros instintos. El ayuno es mostrarme a mí mismo que soy ser humano, que soy capaz de vivir mi vida no por lo que tengo ganas o por el último impulso que me agarró, sino porque veo el bien que quiero y Dios me propone hacer y lo hago, cueste lo que cueste. Eso es ayunar. ¿Y cómo me lo pruebo eso? Y a ver, ¿qué ejercicios puedo hacer? Hoy leía que una mujer de estas, una chica joven, de estos reality, vieron que hacen, al segundo día de estar encerrada en la casa de esa del gran hermano, qué sé yo, le agarró un patatús porque no pudo aguantar estar sin el celu. Mirémonos, y por ahí en nuestra vida hay muchos celu que nos están atrapando. Ayuno, para liberarnos, para liberar lo mejor de nosotros mismos. Eso que Dios soñó que fuéramos. Oración. Pero no para decir, mirá Dios lo que está pasando, a veces haces algo, sino, Señor, ¿qué opinás vos? ¿Qué querés que yo haga? Y eso solamente lo puedo escuchar si soy capaz de hacer silencio. Silencio interior. Cuando ores, retírate a tu cuarto y allá en lo privado, allí el Padre habla. Cuando ores, retírate al desierto, como Jesús, y allí lejos de estos ruidos ensordecedores que nos aturden, allí el Señor te habla. Cuando ores, aunque te cueste, subí a la montaña y allá vas a escuchar la palabra del Padre. La oración. para poder, como Moisés, descubrir la realidad de un Dios presente en mi vida y en la vida de todos. Y la limosna, ejercitarnos en la solidaridad. El último documento del Concilio Vaticano II se llamaba Gaudium et Spes, en latín. Eran las dos primeras palabras del primer párrafo del documento. El párrafo completo decía: los gozos, Gaudium, y las esperanzas, las angustias y los sufrimientos del mundo presente son también los gozos y las esperanzas, las angustias y los sufrimientos de la Iglesia de Cristo. Nosotros somos Iglesia. Recordemos que somos Iglesia. Hagamos memoria, hemos sido convocados para vivir lo que vivió Jesús, detrás de Él, hasta la cruz, para dar testimonio del proyecto de Dios hace 2000 años y ahora. Pero por ahí hemos perdido la memoria. Hoy sabemos que el Día de la Memoria ha sido como acaparado por algún grupo bastante numeroso de personas que reducen la memoria a un hecho de hace no sé cuántos años ahora. La memoria que salva, la memoria que rejuvenece, la memoria que refresca los ideales, la memoria que reconstruye de verdad, es una memoria más amplia. Nosotros no somos el fruto de una historia que comenzó en 1976. Somos el fruto de una historia que comenzó desde el vamos, desde que Dios puso en marcha este universo donde brotó la vida, una vida destinada a multiplicarse, una vida destinada a crecer hasta su plenitud, pero que tantas veces los seres humanos, de una u otra forma, mutilamos y matamos. La historia de nuestro país no empieza en el 76, ni tampoco empieza en la Revolución de Mayo. La historia de nuestros países latinoamericanos no empieza en los últimos golpes militares o en los desastres que están pasando hoy mismo en Nicaragua o en Venezuela. La historia de nuestros pueblos bautizados tiene orígenes, tiene sus luces y tiene sus sombras. Pero hacer memoria no es para reivindicar odios, sino para decir: hemos pecado todos, todos. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a seguir idolatrando fantasías revolucionarias o asesinas? ¿Vamos a seguir idolatrando las ideologías del mercado neoliberal que subordina a las personas y los pueblos a las ganancias ilimitadas de las multinacionales? ¿Vamos a seguir así? Si no cambian, dice Jesús, a ustedes les va a pasar peor. Cuando esos chicos, jóvenes, adolescentes se vistieron de verde en todo el mundo el viernes para reclamar a los adultos que cuiden su casa, su planeta, porque están destruyendo la ecología, están destruyendo el aire respirable, están destruyendo los campos de cultivo, están destruyendo los pulmones que hacen respirar nuestro planeta. Y vienen los deshielos y vienen las inundaciones en el propio país de ese que dice que no, eso a mí no me importa eso, yo quiero seguir contaminando. Y en el otro país que es nuestro vecino que no, eso, yo hago lo que quiero. Brasil está llamado a ser grande, grande y destruido. Y así vamos por el mundo. Jesús nos dice, voy a abonarlos. Y la tercera palabrita, la limosna. El ejercicio de la solidaridad. El ejercicio de que todos somos responsables. No podemos quedarnos, no podemos callarnos, no podemos encerrarnos, no podemos ser cómplices. Fíjense que el Evangelio de Jesús no es para salvar a unos pocos, es para que unos pocos, elegidos por su amor gratuito, seamos capaces de mostrar al mundo una luz y una esperanza. Eso es ser iglesia. Ser iglesia no es construir templos. Ser iglesia no es hacer ritos mágicos para que el humo del incienso alcance a un Dios lejano e incomprensible. Ser iglesia no es decirle a Dios, mirá, nos está pasando esto, arreglar las cosas porque nosotros nada que ver. Ser iglesia es hacernos Jesús y con Jesús descubrir el verdadero sentido de nuestra vida, de esa pequeña higuera que todos somos, a la cual Jesús quiere abonar, pero no para castigar, sino para que demos mucho más fruto. Y el tiempo de la esperanza y de la paciencia del Padre es hoy. Este es el tiempo oportuno de salvación para todos nosotros, para todo el mundo. Hacer memoria para recuperar los sueños de Dios en nuestra vida como país, como tierra, como humanidad. Hacer memoria del nombre de Dios. Moisés, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo voy a hablar a los israelitas esclavos y decirle, mira, Dios nos me manda para liberarnos del faraón? Me van a decir, ¿y quién es ese Dios? El único Dios que conocemos es el Dios del faraón o los dioses de Egipto. Y la respuesta de Dios, la que hemos olvidado, la primera. Mi nombre es... Mi nombre es Yahvé. Yo soy el que estoy. El que ve el sufrimiento de mi pueblo. El que nunca se borró de la historia. El padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que está permanentemente siguiendo nuestro camino en la historia humana. Yo soy el que estoy. Moisés se asusta ante lo sagrado. Descalzate, le dice la voz, porque estás en terreno sagrado. Escandalizados aquellos porque se había mezclado sangre humana con la sangre de los animales en el templo sagrado. Pero Dios le dice, este será mi nombre para todas las generaciones. El Dios de Jesús, nuestro Dios, es el Dios que busca liberar al oprimido, que busca implantar la verdadera justicia en la tierra, que busca convertir una tierra que es un sueño en tierra prometida, fecunda para todos sus hijos. Pero tantas veces hemos olvidado ese nombre de Dios. Hasta lo disimulamos, les cambiamos la pronunciación. No queremos ni pronunciarlo. Entonces le ponemos vocales cambiadas y queda Jehová. Es el Dios que nos invita a recordar, a hacer memoria de sus hazañas en la historia. Qué hermoso ese salmo que recitábamos después de la primera lectura. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Porque el Señor hace obra de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. Es lento para enojarse y de gran misericordia, porque su amor es inmenso. Será tal vez para olvidar el nombre de ese Dios que quiere la liberación auténtica de todos sus hijos, que tantos hoy dicen, no creo en Dios, Dios no existe. No vaya a ser cosa que me comprometa a cambiar de vida, a vivir la vida de otra manera, a jugarme por lo que hay que jugarse. Será por eso. San Pablo hace memoria de esos acontecimientos del desierto donde su pueblo empezó a ser pueblo. Pero no se queda en el pasado. Qué barbaridad lo que pasó en el 76. Mira al presente. Hoy tenemos que vivir eso. Porque el Moisés que conduce al pueblo a la tierra prometida, hoy es Jesús. El agua que bebían en el desierto, que brotaba de la roca, era Cristo que los estaba bautizando en Moisés para que fueran pueblo. Y nosotros somos bautizados en el agua del Espíritu de Jesús. Hoy tenemos que vivir las maravillas de Dios en nuestra vida. Y dar gracias, y dar gracias. Hoy, 24 de marzo, asesinaron celebrando la misa en un hogar de niños huérfanos a San Romero de América. 1980. Un país, El Salvador, martirizado por la doble violencia, la del gobierno militar que reprimía todos los legítimos derechos de los pobres del pueblo, que eran la mayoría, para beneficiar a unos pocos oligarcas que lucraban, como en tantos países nuestros, con la pobreza de su pueblo, y a otros que, cansados también de eso, llevaban la violencia a matar sin sentido. San Romero de América era un obispo de lo sagrado, lo nombran obispo de San Salvador. En contacto con su pueblo se convierte. Esa es la conversión que estamos llamados a vivir todos. Y se convierte y descubre realmente el sufrimiento y la angustia de su gente, masacrada por unos y por otros. Pero no se calla. Denuncia abiertamente, profeta de los designios de Dios. Le cuesta la vida. El grupo que lo asesina, que lo ametralla, estaba integrado por un argentino que estaba capacitándose en la lamentablemente desgraciada Escuela de las Américas. La época de las grandes dictaduras financiadas y bancadas por nuestros amigos del norte. Bueno, hacer memoria. Pero la semana pasada, o esta semana que termina, también fue la fiesta y la memoria de otro gran obispo en nuestra tierra americana. Esa tierra donde en tantas partes los pueblos originarios fueron aniquilados y en tantas otras se mestizaron y sobrevivieron. Pero ya no hacemos memoria por qué esa diferencia. En 1500 y algo estaba en formación el segundo virreinato de estas tierras. El primero fue México, Nueva España, después vino Lima, Perú. El emperador Carlos V se entera de muchas atrocidades que a veces estaban pasando con los encomenderos, etc. Y nombra el emperador un obispo. En esa época los reyes mandaban a los obispos. ¿A quién nombra? Hay un abogado brillante, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de Coimbra, laico como cualquiera de ustedes, que el emperador conoce y le tiene confianza y le dice: mirá, vos tenés que ser obispo allá. Lo ordenan sacerdote, lo consagran obispo, se toma el buque y se viene a América. Este obispo, en aquel tiempo, recorrió más de 10.000 kilómetros, escuchen bien esto, 10.000 kilómetros a lomo de mula, buscando los pueblitos indígenas más perdidos para evangelizar, para decirles: miren, no se dejen tocar su dignidad porque son hijos de Dios. Es el obispo que engendró una iglesia que dio frutos admirables, desde una Santa Rosa de Lima hasta San Martín de Porres, el mulato. Uno de tantos evangelizadores que hicieron descubrir el rostro materno de Dios y defender con sus vidas muchas veces a los indios. Desde la denuncia profética de los Bartolomé de las Casas a la dulzura de la canción con violín de nuestros santos rioplatenses, llevando por sola arma la buena nueva: todos somos hijos de Dios. Esos son los pueblos originarios que sobrevivieron, que siguieron multiplicándose, que engendraron vida y vida a lo largo de nuestra historia. Hagamos memoria. Y en nuestra tierra, ahora van a beatificar a otro obispo mártir, Angelelli, el obispo de La Rioja. Hoy todavía hay gente en la Argentina y diarios en la Argentina que dice: no, qué barbaridad, el Papa está loco, va a canonizar o a beatificar a un montonero, guerrillero, izquierdista, tercermundista. Y lo dicen en nombre de la verdadera fe, en nombre de Jesucristo. ¿Cuántos cristianos hoy que también hemos perdido la memoria del nuevo nombre que le da Jesús a Dios? Y con eso termino. ¿Cuál es ese nombre? Padre. Y Padre de todos. No Padre de los blancos, los negros son otra cosa. No Padre de los ricos, los pobres son otra cosa. Los castigados de Dios, como todavía siguen pensando jóvenes universitarios en los Estados Unidos. Acaba de salir. Los jóvenes elegidos que siguen denigrando a los negros porque son una raza inferior. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos va? Bueno, Día de la Memoria. Ahora vamos a hacer la verdadera memoria. Porque cuando Jesús se despide a sus discípulos, les dice: hagan esto en memoria mía, para recordarme a mí, para saber quién soy y qué hice y cómo viví, para que ustedes puedan ser como yo, vivir como yo y salvar al mundo como yo lo estoy salvando. Esa es la memoria eucarística. Pero también por ahí no hacemos memoria, nos olvidamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Un gesto más? ¿Un rito más? Voy a misa, cumplo y miento, como todavía hay muchos cristianos que piensan así. ¿O realmente nos vamos a meter en ese misterio para dejarnos tocar el corazón por ese Jesús que nos amó y nos ama hasta el final? En esta cuaresma el Señor hoy nos está invitando a entrar en la nueva alianza, a rejuvenecer nuestro corazón, a renovar nuestra mentalidad y a seguir ilusionados y con esperanza trabajando por el reino de Dios, aquel que Él vino a traer a la tierra y por el cual dio su vida.